Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día nos deja 432 muertos más en España por coronavirus. Es la cifra más baja de las últimas semanas, pero sigue siendo una barbaridad. Desde el Ministerio de Sanidad avisan que aún quedan días y semanas con una mortalidad elevada. ¿Será el último indicador en bajar? Aún no hemos llegado al pico de la mortalidad ni de los ingresos en las UCIs. Nuestros sanitarios aún tienen por delante mucho trabajo y no olvidemos, están al límite. Así que, responsabilidad para que no se tuerza la tendencia descendente de la tasa de incidencia, que parece confirmarse ese bajón, aunque seguimos muy lejos de lo que se considera umbral máximo de riesgo. Carmen Lavallén.
Por primera vez desde el 21 de enero, la incidencia se sitúa hoy por debajo de los 800 en una media de 783 casos por 100.000 habitantes, con una caída generalizada también en las regiones con mayor número de infecciones. En total son 29.960 contagios más que ayer y pese a la mejora de la tendencia desde hace ya algunos días, hoy de nuevo los registros de sanidad recogen 432 fallecidos más que el miércoles.
Todavía no hemos llegado al pico ni de UCIs ni de fallecidos.
6 comunidades autónomas superan el 50% de ocupación de sus camas de críticos y 2 el 70%. Por todos ellos, no cabe, según subrayaba el director de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, relajar las medidas de restricción.
La gran mayoría se van a tener que mantener todavía durante un tiempo importante. Es posible que para verano se puedan relajar muchas de ellas. Veremos. Depende de cuántas vacunas nos puedan ir llegando o no.
Pese al lento ritmo de vacunación, ya se nota, aseguraba, un claro descenso de los contagios entre los mayores de 65 años en residencias.
Mientras tanto, la hostelería denuncia que no hay evidencias científicas que demuestren que en bares y restaurantes se producen más contagios. Por eso, en el País Vasco han acudido a los tribunales para que les permitan abrir. Héctor Sánchez, de la Asociación de Hosteleros de Vizcaya, dice que la causa de la tercera ola está en las reuniones familiares.
La hostelería funcionó antes de Navidad, en diciembre, y no generó una peor situación. Una subida del número de contagios y de las tasas viene causado por las celebraciones navideñas, ¿no? Por las celebraciones familiares.
En Madrid o en Cataluña, los hosteleros van a recibir un ligero respiro en los próximos días, muy ligero. El gobierno de Díaz Ayuso tiene previsto ampliar mañana a 6 personas la ocupación de las mesas en las terrazas y la Generalitat va a autorizar a que abran una hora más al día. Lo dicho, muy poquito. Es la única medida que parece que relaja a Cataluña. Yolanda Bernal.
A partir del lunes, el confinamiento pasa a ser comarcal. Bares y restaurantes podrán abrir una hora más en desayunos y comidas y los gimnasios vuelven a subir la persiana, aunque al 30% y con grupos de 6 personas. El gobierno catalán ha querido así relajar, aunque mínimamente, las restricciones, asegurando que la situación actual no permite ir más allá. Marc Ramentol es el secretario general de Salud.
Pequeños cambios para dar algo de oxígeno en sectores que pues vienen soportando el daño asociado a las medidas que vamos tomando. Y de alguna manera es lógico que sea así, es coherente.
Sectores que, sin embargo, califican de tomadura de pelo estas medidas. Bares y restaurantes dejan claro que por abrir 2 horas más en diferentes franjas, sus negocios no van a ser más viables. Al contrario, van a seguir perdiendo dinero. Los centros comerciales seguirán cerrados. Los comercios no esenciales también lo harán durante el fin de semana, excepto las librerías, que a partir de ahora podrán abrir el sábado. El toque de queda se mantiene a las 10 de la noche.
La situación sanitaria en Cataluña amenaza también el normal desarrollo de las elecciones del 14 de febrero, y es que el miedo a contagios está disparando las alegaciones para librarse de ser miembro de una mesa electoral. Ya lo han pedido uno de cada 4 elegidos. Es el caso de David, un vecino del Prat de Llobregat, que hablaba esta mañana con Herrera.
He presentado una alegación por 2 motivos. El primero es porque que va a haber un riesgo evidente de contagio. Pero aparte, soy asmático moderado y bueno, estoy pues en tratamiento también con inhaladores. Me preocupa un poco pues que si realmente me puedo llegar a contagiar, que eso pueda agravar también la enfermedad, ¿no?
Mientras tanto, la campaña electoral se acerca al Ecuador y el CIS de Tezanos ha entrado hoy en juego con un sondeo express que, oh sorpresa, insiste en que Salvador Illa gana las elecciones. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El juego de las perspectivas, tan del gusto de la Moncloa, pasa por consolidar a Salvador Illa como ganador con un 23,7% de los votos, mientras Esquerra, en segunda posición pero a la baja con respecto a hace dos semanas, se quedaría casi 4 puntos y roza el 20%. Una tendencia contraria llevaría a Junts per Cat, sube más de 2 puntos hasta el 14,6% de los sufragios. Entre los tres aspirantes, el candidato del PSC es preferido de los electores para convertirse en presidente, pero Aragonés y Laura Borràs se quedan muy por detrás porque ni siquiera sus propios votantes los ven al frente de la Generalitat. Eso según el CIS, que otorga a En Comú la cuarta plaza, ahonda en el descalabro de Ciudadanos, además de vaticinar un sorpaso de Vox tanto a la CUP como al PP. El sondeo flash deja claro que cerca de un 38% aún no sabe o no contesta sobre su intención de voto. En medio de la inquietud por constituir las mesas electorales, más del 42% sostiene que para nada influirá la pandemia en su papeleta.
Gracias, Ricardo. Cuando pasen las elecciones, el gobierno y la Generalitat volverán a sentarse a hablar de autodeterminación y de amnistía. Así lo ha aprobado hoy el Congreso, a iniciativa de Esquerra y con el apoyo, estaba cantado, de PSOE y Podemos. Juan Andrés Rubert.
Esquerra ha aumentado su presión al gobierno en medio de esta campaña electoral catalana y ha conseguido lo que ansiaba, que sobre la mesa se trate el asunto de la amnistía de los presos del procés o el derecho de autodeterminación. El PSOE se ha comprometido, junto a su socio de coalición, Unidas Podemos, a volver a reunirse nada más finalicen esos comicios catalanes el próximo 14 de febrero. Una mesa, cabe recordar, pactada para el pacto de investidura entre Esquerra y los socialistas. La última vez que se reunió esa mesa fue hace ahora un año, a pocas semanas de que la pandemia causara estragos en España. El PSOE, antes del propio debate en el Congreso, ya había anunciado que iba a apoyar la moción, también Podemos, y ha contado al final con el voto a favor, por otro lado, de PNV, Bildu y el PDeCAT. Partido Popular, Vox y Ciudadanos se han posicionado en contra, mientras que Junts per Catalunya, socio de Esquerra en el Govern, ha optado por la abstención.
Y la siguiente historia se remonta al año 2000. Al 30 de octubre de ese año. ETA entonces asesinó al magistrado del Tribunal Supremo José Francisco Querol, a su escolta, a su chófer y a un conductor de autobús que pasaba por allí. El atentado se atribuye al Comando Madrid, es el último de sus matanzas, aún sin resolver, por cierto. Bueno, pues ahora la AVT ha pedido la reapertura judicial del caso. Juan Baño.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo pide la incorporación a la causa de un mapa de Madrid marcado por los terroristas incautado en Francia. Jesús, hijo del policía asesinado que daba escolta aquel día al magistrado Querol, sigue esperando justicia con un recuerdo imborrable.
Sonó mi móvil. Solo me dijeron, hola Jesús, soy Juan Cotino, el director general de la policía. Y ya no necesité escuchar nada más. Me senté en la acera y rompí a llorar. Estuve llorando allí como un niño chico y me armé de fuerza y dejé de llorar. Llamé a mi madre para confirmar.
Un dolor que le autoriza a ser la mosca cojonera.
Siempre hemos sido la mosca cojonera de los políticos y la verdad es que no nos faltan motivos. El calvario empieza con el atentado, pero es que continúa con la burocracia.
En ese combate es clave la AVT. La letrada Carmen Ladrón de Guevara nos dice que revisan el caso con especial cuidado.
Para que no caigan en el olvido, para evitar la prescripción y para procurar, en la medida de lo posible, satisfacer el derecho a la justicia de las víctimas del terrorismo.
Nosotros, dice Juan José, el otro hijo del policía asesinado, solo tenemos derecho a releer el sumario y esperar que un día se haga justicia.
Y nos acercamos por último a Estados Unidos, donde Joe Biden acaba de pronunciar su primer discurso con las claves de su política internacional. También en esto ha querido marcar distancias con la administración Trump. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El presidente Biden elegía la sede del Departamento de Estado para su primer discurso en política internacional.
America is back. Diplomacy is back.
América está de vuelta, la diplomacia está de vuelta, decía Biden, que añadía que el tiempo de someterse a las acciones agresivas de Rusia había terminado y exigía la liberación inmediata y sin condiciones del opositor ruso Navalny. El presidente de los Estados Unidos anunciaba también el fin del apoyo a Arabia Saudí en la guerra del Yemen y la congelación de la retirada de tropas estadounidenses de Alemania ordenada por Donald Trump. Biden adelantaba además la recuperación del programa para acoger a refugiados, que llegará a 125.000 personas frente a las 15.000 de la administración del anterior presidente.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y con Nicolás Redondo Terreros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Maite Alcaraz. ¿Qué tal, Maite? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Nicolás Redondo Terreros. ¿Qué tal, Nico?
Pues muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
Pues aquí andamos.
Me alegro que andéis.
¿Por dónde queréis empezar? Yo comentaba a las 8 que esto parece el Día de la Marmota, la película de Bill Murray. Los temas son los mismos, con pequeños matices. En vez de 500 muertos hay 400 y pico. En vez de vacunas que no llegan, te dicen que van a llegar. Ojalá sea verdad. Las elecciones catalanas para arriba y para abajo. La campaña electoral, que si no es el CIS son los presos, que si no son los trajes NBQ para la última hora del domingo. Y entre medias, Bárcenas, la niñera, para no echar gota, ¿eh, Nicolás?
Sí, para no echar gota. Hay una, joder, una gran diferencia
alegría,
entre,
¿eh?,
entre los temas. Hay algunos que son absolutamente inevitables, que es el guión del Día de la Marmota de la película esta. Y claro, pues dices, oye, la discusión sobre las vacunas, la discusión sobre cómo se está enfrentando el virus. Bueno, en realidad esto es algo que nos ha sucedido y con más o menos fortuna todas las sociedades están intentando enfrentarse con sus instrumentos, ¿no? Ahora, todo lo demás que acabas de decir, lo de la niñera, lo de Bárcenas, lo de Cataluña, es algo que depende mucho de la voluntad de nuestros políticos. Y justamente lo que depende de la voluntad estricta de nuestros políticos, a mi juicio, es lo que está peor. Yo, si me permite, dirigentes veteranos del Partido Socialista y del Partido Popular decían, los nacionalistas no van a conseguir la independencia, y efectivamente no la van a conseguir. Y decían, se dividirá, por desgracia, la sociedad catalana. Y es verdad, se ha dividido y es terrible, ¿no? Lo que no terminaron de decir es que la política catalana terminara contagiando al resto de la política española, y lo están consiguiendo. Todo ese embarramiento, esto que tenéis que hacer todos los días el programa, y yo hago mi vida normalmente, pero esto que en cualquier otro sitio sería un escándalo, que estén presos por delitos graves, estén dando mítines tranquilamente, y además venga un personaje como el Puigdemont y compara a estos tipos que están dando mítines tranquilamente con la resistencia contra Putin en Rusia. Es la gente que no quiere ir por miedo legítimo, por cierto, a las mesas de las próximas elecciones del 14 de diciembre, del 14 de febrero, que va incrementándose el número de los que se resisten a ir. Es todo tan angustioso, han embarrado tanto su política, y lo malo no es que, bueno, malo es que la hayan embarrado, claro, pero es peor que nos contagien, y yo estoy notando síntomas de ese pudrimiento, de ese embarramiento de la política también, de la política catalana también en el resto de España.
Seguro que sí. Maite.
Sí, tiene razón, Nicolás, porque yo recuerdo una entrevista, no sé si recordaréis, y nuestros oyentes, una entrevista al comienzo de la pandemia, yo creo que era en la primavera cuando estábamos todos confinados, a Guillermo Fernández Vara, el presidente extremeño, que dijo una cosa que a mí me impactó, ¿no? Dependiendo de cómo actuemos en estos tiempos tan convulsos que llegaban en ese momento y que se siguen prolongando con el contexto de la crisis sanitaria, habrá una generación de políticos que pasarán a la historia, ¿no? Porque si somos capaces de sacar adelante a la sociedad, pues podremos mantenernos, pero si no lo somos, pues nos arrumbará la historia, desapareceremos, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que decía Nicolás, ¿no? Yo creo que la gente efectivamente está, ¿cómo diré?, desesperada, ¿no? Ya, yo creo que ya el descreimiento en la política, no solo por los factores que ha detallado Nicolás, ¿no?, que tienen mucho que ver, bueno, pues con lo que ha pasado en Cataluña, con lo que ha pasado últimamente en la política como la conocíamos, ¿no?, sino también efectivamente con ese elemento añadido, sobrevenido, que es el de la pandemia, que nos ha situado a los ciudadanos en un lugar y a los gobernantes en otro, muchas veces en la irresponsabilidad, ¿no?, de lo que estaban manejando, ¿no?, la falta de acuerdos, de un sentido de Estado de todos para solucionar un problema, porque probablemente, y ojalá sea así, ¿no?, no conoceremos un problema más grave. Mi generación, por ejemplo, seguramente no lo conocerá más que el que estamos viviendo, ¿no?, que yo creo que nos ha sorprendido a todos. Bueno, pues no han estado los políticos a la altura, como decía Nico, ¿no? Yo creo que eso es de muy difícil solución, ¿no?, en cuanto a la confianza, ¿no?, en la política y en nuestras instituciones. Y eso nos va a pasar factura. No sé si a toda una generación de políticos, pero sí, desde luego, a la sociedad, tal y como lo estamos viviendo.
A toda
viviendo.
Una generación de la sociedad, efectivamente, sí, nos va a pasar. Claro, como decías, es que estamos en una situación económica extraordinariamente delicada. Por cierto, estamos viendo cómo actúan los italianos, que van por otro camino. Estamos en una situación muy delicada. Y bueno, primero, no hay acuerdo. Y ya esto es un gran problema, que no hay acuerdo entre quien gobierna y quien puede gobernar. Ese es el principal acuerdo del PSOE y el PP. Todo lo demás, bienvenido sea, pero el acuerdo es entre estos dos. Bien, eso es malo, ¿no? Bien, y yo vengo 20 años defendiendo que en algunas cosas se tienen que poner de acuerdo. ¿Qué cosas más importantes? Que esta que estamos viviendo, que es angustiosa y que efectivamente no veremos, espero, además deseo que no veamos algo tan grave en los próximos años nosotros, ¿no? Ahora, además de todo esto, tienes la ministra de Igualdad con su ley. Mientras tenemos lo que tenemos encima, ella está con su ley, con esta ley
que trans,
que propone cosas inauditas, pero más inauditas en esta situación dramática en la que vivimos. La misma tiene el problema de la niñera. El otro, oiga, pero ¿dónde estamos? ¿Ustedes venían aquí a darnos un ejemplo de algo? Usted y su marido y el Garzón y compañía. ¿Ustedes venían a decirnos que la política se podía hacer de otra forma? Efectivamente, se puede hacer mucho, mucho, mucho peor de lo que lo hacían los anteriores. Ustedes son un ejemplo, ¿no? Pero todo eso adquiere un gran dramatismo en esta situación, que es muy, muy, muy preocupante. Vemos terminamos un poco insensibilizados con los muertos diarios. Las vacunas, bueno, hay muchos problemas internacionales, pero ese problema que se provoca por las farmacéuticas se agrava cuando sale una ministra y dice, no, en Semana Santa ya podemos viajar todos. Oiga, sea un poco prudente, por favor, que es que las cosas están muy mal, que yo acabo de llegar al País Vasco, ¿No sabéis qué impresión ver todo a oscuras, todo cerrado, nada abierto a estas a las 8:30 de la tarde? Oiga, estén un poco ustedes al nivel de la situación de los ciudadanos de a pie. Y no lo están, ¿no?
Sí, es verdad.
Maite, lo decías muy bien, y es dramático, no lo están. Y yo creo que la sociedad, y eso es verdad, mi impresión, muchos dicen, es que no se mueve, que tal. La sociedad tiene una indignación profunda por debajo que le puede llevar a no hacer nada, puede ser, le puede llevar a abstenerse, puede ser, puede llevarle a votar opciones extremas, pero esa situación de enojo de la sociedad, yo creo que existe, y existe con razón, porque aparte de tener que soportar lo que tienen que soportar por causas, podríamos decir, naturales, es que tienen que soportar la indignidad del comportamiento de algunos políticos.
Sí, y eso lo que alimenta, en términos generales, ¿no son los extremos?
Sí, yo no... no tengo duda.
Eso ocurrió, ha ocurrido en Europa, ¿no? En los en los últimos años. Solo se puede explicar la llegada del populismo a la Unión Europea y a Estados Unidos también, precisamente por la desazón, ¿no? De los ciudadanos que en los partidos tradicionales, convencionales, pues no han visto las respuestas que pedían, ¿no? Se han dado cuenta que de alguna manera se han burocratizado, hay una endogamia política y entonces pues compran ese tipo de mensajes, ¿no? Que son mensajes muy peligrosos en Estados Unidos los que planteaba Trump y en España los que plantea Podemos, ¿no? Esas soluciones fáciles a problemas complejos o incluso lo que es peor. Causar problemas allí donde no los hay, como decía Nicolás, es que tenemos un gobierno de 23 miembros, de los cuales 5 miembros se dedican a crear problemas, o sea, a plantear asuntos que no tienen nada que ver con la agenda ciudadana. La ley trans, bueno, pues todos respetamos efectivamente detrás de esas personas que tienen esos problemas, pues hay muchos dramas, hay muchas tragedias y todo eso hay que acometerlo en algún momento, pero ¿es este el momento? ¿Es este el momento?
Y de acometerlo como quiere ella, desde esa perspectiva.
Y además con una seguridad jurídica, efectivamente. Claro. Quiero decir que es que no es generador de derechos el que uno desee tener ese derecho. Yo decido tener derecho a ser licenciada en ornitología y no soy licenciada en ornitología, ojo, Maite, sino he hecho la carrera.
Con 16 años.
Claro.
Exacto.
Porque
es
lo que pide la persona. Yo
es
no sé
tremendo.
Cómo era.
Hasta que Carmen Calvo lo ha dicho
hoy. ¿Cómo erais vosotros?
Es un informe médico.
Ni psicológico. Yo no sé cómo son vuestros hijos de 16 años o cómo era yo.
Pero claro.
Que, bueno, yo, no, madre mía.
Pero fíjate, tiene un expediente la ministra Montero, acordaos de la ley de libertad sexual, que era otro desastre jurídico, era un corta y pega de recortes de periódicos que se lo tuvo que echar abajo los ministros, bueno, un poco más informados, los ministros sobre todo, los juristas, los jueces que hay en el gobierno, Margarita Robles entre ellos, y bueno, pues es que es un momento en el que le pasó también a Pablo Iglesias cuando comenzó la pandemia, no tuvo que hacer una rueda de prensa para decir, paren las máquinas que llego yo y voy a arreglar esto de las residencias de ancianos. No hizo absolutamente nada. Y esta señora, para tener cuota de protagonismo, cuando se acerca el 8 de marzo, famoso 8 de marzo hace un año, recordad, pues ahora su cuota de protagonismo es poner sobre la mesa, pues eso, lo que es la inseguridad jurídica hecha un texto, vamos.
Oye, porque es incompatible. Podemos es incompatible con la gestión. El PNV tiene su gestión y será buena o mala, el Partido Popular la suya, el PSOE también, lo han demostrado hace muchos años, los nacionalistas en Cataluña, hasta que no llegó el Prodés, tenían su capacidad. Sí. Ahora ya nada, es puro dinamitan solo hacen dinamitar, ¿no? Podemos es incompatible, no se puede conjugar a la vez. Podemos es Podemos y propaganda. No Podemos y gestión.
Y propaganda. Y tonterías, porque eso. lo de la diputada esta andaluza.
Diciendo, bueno, es lo de la historia.
Es maravilloso. Al Andalus y la invasión de la monarquía hispánica es maravilloso.
Es que encima son profundamente catetos. O sea, les faltan muchas lecturas.
Claro, que como lo decía Ana Arendt, si mientes, pero mientes con mucha fuerza, al final algunos te terminan creyendo, ¿no? Y estos, claro, son tan ignorantes, te ves a uno que parece el matón de la taberna, a la otra que habla, y dices, pero, oiga, ¿dónde va usted? Un mínimo de saber la historia de España, no le pido más, para que evite todas las tonterías que ha dicho durante esos 15 minutos, ¿no?
Oye, centrándonos en Cataluña, antes de irnos a Publi, ¿qué creéis que va a pasar? O sea, ¿debéis hacer quinielas, Maite?
Uf, Ángel, hombre, en lo que no creo es el efecto Illa. Yo sé que Tezanos está, bueno, ha echado todo el resto, ¿no? Con esta nueva encuesta Flash.
Que depende todo de la abstención, Maite, mucho más allá que la intención de voto.
Exacto, yo creo que es muy difícil vaticinar un resultado. La abstención es importante, va a serlo, ya lo fue en las elecciones portuguesas hace unas semanas, que hubo un 60%. Aquí, bueno, puede ser un 20%, yo sí me lo creo que haya esa abstención, y a mí me malicio que la abstención siempre va a perjudicar al constitucionalismo, ¿no? Yo creo que siempre está más movilizado el mundo independentista, ¿no? Aunque ahora la pandemia, la falta de expectativas también haya rebajado esos humos, ¿no? Pero yo creo que siempre ese mundo está cree más, ¿no? En esa locura del independentismo y en la locura de la República Independiente de Cataluña. Por eso me temo que a lo mejor no cambian nada las cosas respecto a lo que tenemos.
Yo no sé lo que va a salir, desde luego no me opondré, ya dije lo que tenía que decir cuando propusieron a ella y le mantuvieron en el ministerio unas semanas, y lo sigo manteniendo, no creo que fue bueno, pero que nadie dude que haría todo lo que pudiera para que el efecto Illa fuera cierto, ¿eh? Bueno, mejor que gane Illa que el Junqueras, el Puigdemont y todo esto. No sé para, no sé luego qué pasaría, pero en principio no estaría mal, como no estuvo mal.
Está dentro de la legalidad, quiero decir. Claro. Este no, señor no estaría, es un señor normal.
Claro, claro. Entonces, creo que uno de los elementos básicos y terribles va a ser la abstención, que va a superar los 15, 20 puntos con toda seguridad respecto a las anteriores. Vamos a ver si no va más el problema de las personas que han reivindicado justamente su derecho a no asistir a las mesas por miedo a contagios, que parece que el número es importante.
Con toda la razón, además.
Eso decía, ¿no? Oiga, pues es que en esta situación, si ustedes lo hubieran hecho bien, probablemente se podían haber atrasado las elecciones sin ningún problema legal, como se ha hecho en otras ocasiones, pero como no quisieron que Aragonés fuera presidente para guardar el sitio al que se fue, como no sé qué, como no sé cuánto, porque, bueno, como hicieron todo lo que hicieron, y además el decreto fue absolutamente anómalo, por lo que parece, pues al final rechazaron esta posición. Pero bueno, oiga, ustedes tienen que esperar que esta gente haga lo que los ciudadanos, quiero decir, se preocupen también de su salud, ¿no? Y bueno, pues es que eso está dentro de lo razonable. Bien, a mí, como digo, no diré nada en contra de que Illa tenga el mejor resultado posible. Me gustaría que lo tuviera. Creo, sin embargo, que va a ser imposible, una vez más, un gobierno razonable en Cataluña, que van a predominar los intereses de los nacionalistas. Me preocupa, sinceramente me preocupa, porque soy sobre todo unionista o federalista o constitucional o constitucionalista. Me preocupa hasta dónde llega el bajón de Ciudadanos, que va a ser grande, y me preocuparía mucho también que Vox estuviera muy cerca o sobrepasara al Partido Popular. Si esto además se uniera a que no existe el efecto Illa, la verdad es que podríamos decir como aquel general, si vamos mal preparados a la guerra, si llevamos a los peores para que la dirijan, si los barcos están mal construidos, si los cañones no tienen pólvora, lo más probable es que perdamos. Bueno, pues esa sensación tengo, que al final la gente que se despertó hace unos años en contra del proceso de la imposición nacionalista va a tener, porque se ha planteado todo mal estos últimos años, va a tener una jornada triste el día 14.
¿No? Pues mira, yo creo que a poco que den los números, no sé el orden de los factores, si Esquerra, PSOE, PSOE, Esquerra, a poco que den los números con la gran incógnita de la abstención, que es lo que va a marcar el reparto de votos al final, yo creo que unos y otros quieren intentar repetir un tripartito. PSOE, Esquerra, Podemos, o, más probable, Esquerra, PSOE y Podemos. Es mi opinión, ¿eh? No sé cómo lo veis.
No sé si les va a dar, ¿eh? Podemos va bajando mucho según todas las encuestas, ¿eh? Hasta de los más proclives. Es decir,
la verdad es que están haciendo todo lo posible por bajar. Claro,
está bajando mucho. Sí, sí. ¿Eh? Y luego, ese gobierno, por ejemplo, si no se plantea muy claramente el programa de gobierno, a mí también me preocuparía mucho, ¿eh? Porque yo no veo al PSC como un instrumento combativo contra las presiones del nacionalismo, que lo tendría dentro del gobierno y lo tendría fuera con el partido de Puigdemont. Y tampoco veo la previa, sinceramente. No veo que RC renuncie a un acuerdo con el partido de Puigdemont si los números y la CUP y los números les dieran. Me parece que, bueno, ahora es hablar y todo lo que queramos, pero cuando llegue el momento, el tirón del nacionalismo en estos procesos radicales es muy grande. Si fuera lo contrario, hasta podríamos decir, oiga, pues han roto. Es verdad que están divididos. Yo no creo que estén divididos en lo fundamental. Y mira, sin embargo, la quiebra, el roto, el descosido que nos hacen, ¿eh? Porque la aprobación en el Congreso de los Diputados de esta propuesta de mesa,
la mesa,
es un descosido que nos hacen a nosotros. Porque cualquier discusión, mire, déjese usted de mesas al Congreso de los Diputados. Ese es el lugar donde ustedes
tienen que ir, no en una mesa. El plan Ibarretxe.
Claro. Y segundo, aceptar, aunque sea en la exposición de motivos, que se pueda hablar, según dice RC, de amnistía y de autodeterminación, me parece que es una barbaridad. Aunque al final sabemos que no se puede hablar de amnistía porque es ilegal, según la Constitución, y no se va a hablar de autodeterminación. Pero aceptar ese juego malévolo que sustituye al Congreso de los Diputados y que pone en la mesa la posibilidad de discutir este orden del día de los nacionalistas, a nosotros, al resto de los españoles, no solo en Cataluña, sino también al resto de España, a las instituciones, nos hace un roto que no merece la pena, porque no es para conseguir nada y además nos perjudica, nos contagia de ese embarramiento de la política de la que hablaba antes, ¿no?
Concluyes, Maite, que me voy a publi.
Sí, solo una cosa, y además es que si se constituyera ese gobierno, ese tripartito entre Esquerra, el PSC y el Podemos catalán, al PSC siempre tendría una espada de Damocles encima, que sería el apoyo al gobierno de Sánchez aquí por parte de Esquerra Republicana. Uh-huh. Le estaría pasando factura continuamente, con lo cual, claro, si el PSC en eso es muy ambiguo...
Es que hay que cambiar el cromo, ¿eh?
Exacto, por eso digo que ya el PSC, hombre, es constitucionalista y, como bien decía Nicolás, mucho mejor que gobierne el señor Illa, que gobierne el señor Junqueras o la señora Borrás, desde luego, pero al final, claro, el PSC tendría que pasar cuentas y rendir tributo aquí en el Congreso, y si no, no el señor Sánchez se tendría que abandonar la Moncloa probablemente, con lo cual nada augura nada bueno, desde luego, en el nuevo gobierno.
Dejadme 2 minutos, pareja, ahora bien, ahora volvemos.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Olvida las fechas señaladas, se mete el pijama dentro de los calcetines e incluso ronca. Y aún así, le quiero. ¿Y sabes por qué? Porque el amor siempre gana.
Compra tu cupón del sueldazo del fin de semana de San Valentín de la 11 y podrás ganar 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y además, si entras en cuponespecial.es y registras tu cupón del sueldazo del fin de semana de San Valentín, podrás conseguir una de las cientos de tarjetas gourmet que regalamos. Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
¡Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro!
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! Y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Estás espectacular!
Lo dices por mi cara de Línea Directa, ¿no?
¿Qué es eso?
Pues la cara de súper buen rollo que se te queda cuando te cambias a Línea Directa y te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche.
Bueno, y que no perdono mi horita de pilates.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Maite Alcaraz, con Nicolás Redondo Terreros. Habéis mencionado antes el asunto del embarramiento y ha salido a colación el apellido Bárcenas. Ayer reapareció. Yo recordaba hoy en un videoblog, Maite, las dos entrevistas que hicimos, estábamos en el periódico juntos.
Ah, sí,
una,
sí.
José Antonio Navas y yo. Esta fue en el Hotel Santo Mauro. Y la otra la hicimos Álvaro Martínez y yo.
Eso es.
En el despacho de un famoso abogado muy amigo por entonces de Barcelona. No sé si lo seguirá siendo. Y recuerdo el titular perfectamente. Esto es una campaña para hundir a Mariano Rajoy. Joder, pues una de dos. O me metió una trola como un castillo o la está metiendo ahora. Pero en uno de los dos casos miente. ¿No os parece, Maite?
Sí, este Bárcenas lleva soltando fanfarronadas desde que comenzó este caso, ¿no? Voy a levantar la alfombra, voy a contar. Por el momento, incluso hoy o ayer, cuando presentó los 8 folios a la Fiscalía Anticorrupción, lo único que hace es seguir amenazando, ¿no? Y hablando de que conoce muchas cosas, su objetivo es Mariano Rajoy, evidentemente, pero no ha aportado todavía un solo documento, solo habla de que puede incluso aportar grabaciones, audios que podrían comprometer al expresidente. Todo eso está dentro de, bueno, de la estrategia de defensa de un señor que lo que ha visto es que a su mujer, cuando él pretendía que su mujer quedara exonerada y creyó, o por lo menos eso cuenta, a los dirigentes del Partido Popular cuando le dijeron que no iba a ir a la cárcel, ahora está enfadadísimo y ahora ya pues quiere levantar las alfombras. A mí no me sugiere ningún tipo de confianza, porque estamos hablando de una persona que está intentando salvar su cuello y el de su mujer, que por cierto está ya los dos bastante comprometidos desde el punto de vista penal. Pero aparte de decir lo que va a hacer, eso, para que sea una prueba de cargo suficiente, tiene que estar muy bien sustentado, y por el momento no hemos escuchado absolutamente nada. Yo solamente digo una cosa, a mí me ofrece muy poca credibilidad, porque además él está encausado, está imputado, está procesado, y es claro que puede mentir en su defensa. Ya. Si fuera un testigo no podría hacerlo, pero como es encausado, sí.
Dejadme ilustrarlo con tres cortes y te doy la palabra, Nico. Primero, el ministro Ábalos.
El tema no es que sea grave, es que es siniestro. Es siniestro, y no tanto ya, fíjese, por la financiación, por el reparto de esas comisiones entre las direcciones, sino incluso por la destrucción de todo tipo de pruebas, ¿no? Definitiva, es que son bastantes piezas las que tiene el Partido Popular por delante, que tienen que ver con el presente y el futuro, y eso es muy difícil refugiarse en el pasado.
Uy, yo que hasta el tono dices, madre mía, consejo vendo que para mí no tengo. En fin, por Ciudadanos, Edmundo Val.
Bien, el señor Bárcenas dice, en términos coloquiales, que va a tirar de la manta, que va a contar cosas que anteriormente no había contado. Yo, desde luego, me encantaría. Yo quiero, en primer lugar, pedirle al Partido Popular que no mire para otro lado. Quiero pedirle que no diga que estos son hechos del pasado simplemente y se desvincule de ellos, sino que colabore y que coopere con la Administración de Justicia para que los españoles sepamos la verdad de lo que sucedió.
Y Alberto Núñez Feijóo.
Por supuesto que sigo absolutamente convencido de la honorabilidad en toda su carrera política del presidente Rajoy, no tengo dudas. Lo he dicho así hace mucho tiempo y me reafirmo en ello. La estrategia de defensa de personas que siguen investigadas y que ya tienen condenas le corresponde a sus abogados y al acusado. No creo yo que aporte nada haciendo comentarios al respecto.
Nicolás.
Sí, bueno, efectivamente, está dentro de su estrategia decir hoy una cosa distinta a la que dijo ayer para defenderse, ¿no? Se trata fundamentalmente de que lo que dice hoy lo avalen en el futuro próximo con pruebas suficientes, y todos estaremos atentos a ver la contundencia, la solidez de esas pruebas, si existen, ¿no? Es verdad que en este momento es un personaje dudoso porque, bueno, pues está condenado y está en la cárcel, y probablemente el impulso que tenga sea el de la venganza en relación con algunos dirigentes de su partido, pero en cualquier caso quien tiene que juzgar esto es la justicia, y ver la solidez de lo que vuelva a presentar, si lo presenta. Ahora, mientras tanto, efectivamente está haciendo, como decía antes, un roto al Partido Popular de Casado, un roto gravísimo que no se mide en términos judiciales ni en términos penales, desde luego, pero que se mide en términos políticos. Hemos visto cómo pues la oposición al Partido Popular lo aprovecha de una forma clara y evidente, y con una falta de fineza, que es lo que a mí más me preocupa. Es decir, que diga lo que tenga que decir el señor Bárcenas, si le corresponde a enfrentar alguna responsabilidad a cualquier dirigente del Partido Popular del pasado, que la enfrente, y bienvenida sea esa depuración, si es que existen motivos para tal. Pero en cualquier caso tendríamos que coincidir que el señor Casado y la dirección de su partido, si no se demuestra lo contrario de una forma clarísima y contundente, pues no tiene nada que ver con lo que sucedió. Es más, son unos dirigentes que son justamente dirigentes ante una reacción o por una reacción ante todo lo que sucedía en su partido, ¿no? Y sin embargo son los más perjudicados. Me importa personalmente la suerte de cualquier persona, lo he expresado aquí con algunas personas ya fallecidas justamente del Partido Popular, con las que no se portaron muchos nada bien, pero más me importa el funcionamiento del país, y yo creo que quien más perjudicado está hoy por esta balandronada o no del señor Bárcenas es el primer partido de la oposición, que debería estar justamente pensando en otras cosas y no en esta, que inevitablemente le va a ocupar tiempo y espacio, por lo menos para defenderse.
Pero no solo es que le vaya a ocupar, es que le va a hacer mucho daño.
Claro.
Yo en cierta ocasión le pregunté a Mariano Rajoy directamente en un foro ABC, le pregunté, ¿qué hace más daño? ¿La gestión de la crisis, ojo, hablo de la crisis de hace 10 años cuando Zapatero, o los casos de corrupción? Entonces estaba Gürtel, tal, y dijo, hombre, no cabe ninguna duda, la crisis te puede quemar, pero lo que te quita votos muchísimos son las sospechas siquiera de corrupción. Y esto, a la marca, aunque sea Pasado y sea Pablo Casado, la marca es la misma, la marca
MP. Pero fijaos, Ángel y Nicolás, que el Partido Popular ya ha pagado por esto, ¿eh? Nada menos que perdiendo el gobierno de España hace 2 años y medio. Yo creo que mayor factura no le pudo pasar la corrupción. El Partido Popular actual, yo creo que ha roto amarras con aquel partido. Quedan muy pocas personas que formen parte, bueno, el propio Pablo Casado, pero precisamente, como bien señalaba Nicolás, Pablo Casado y Javier Maroto se dedicaron a apagar fuegos en aquella última etapa de como vicesecretarios, y eran los que tenían relación con los medios de comunicación y tenían que explicar lo inexplicable, ¿no? Pero conviene decir que ya le ha pasado factura al Partido Popular. Ahora estamos en el plano judicial y ahí habrá que naturalmente depurar todas las responsabilidades judiciales. Pero a mí también me llama mucho la atención cuando hablabais de bueno, cómo el Partido Socialista le ha afeado, lógicamente, y ha sacado toda su artillería. Está en su derecho, ¿no? Pero fijaos hoy qué personas salían a la palestra a criticar al Partido Popular. Laura Borràs, por cierto, investigadísima por haber hecho adjudicaciones a un amiguete. La señora Calvo, la vicepresidenta del gobierno, que estuvo sentada en los consejos de gobierno andaluces, que luego fueron imputados por los ERE, otro de los grandes escándalos de la política española,
y condenados
los dos expresidentes, efectivamente socialistas del gobierno de Andalucía. El señor Rufián, que tiene como jefe a un señor que acaba de salir de la cárcel y que resulta que está condenado en firme por malversación de fondos públicos, aparte de posesión.
Eso, según algunos, no es delito, al contrario.
No es delito, efectivamente. Robar dinero público y gastarlo para lo que no tienes que hacerlo no es delito. Quiero decir que fijaos el coro de voces que hoy han criticado al Partido Popular. Con esto yo no le quito ni una sola responsabilidad al Partido Popular. Creo que además tiene un historial que todavía está depurando en los tribunales, absolutamente gravísimo e indefendible, ¿no? Pero, en fin, como bien decía Ángel, fíjate quienes fueron a hablar, ¿no? Algunos que más deberían callar que hablar.
En general hablan más los que deben callar en casi todos los temas, y más en estos, ¿no? Porque salen personajes, no hablo de los que hemos oído hoy, pero como decías, bueno, pues que la señora Borràs salga, si ha salido, o Rufián, o que tengan un poco de prudencia, y los demás, los que no son estos, del Partido Socialista y de Ciudadanos, tengan también la prudencia que luego piden para ustedes.
O Echenique, que está en un partido que ha sido imputado, ha sido investigado como entidad jurídica también. O sea, quiero decir que es que, en fin, echas un vistazo y es absolutamente deprimente, ¿no?
Está por ahí Julio César Herrera.
Está.
Se ponga.
Está.
Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Hola, Nicolás.
Hola.
¿Qué tal, Maite?
Buenas noches, Julio.
Muy buenas. Oye, ¿vosotros tenéis prejuicios?
Seguro que sí.
Seguro, sí.
¿Sobre o contra?
Así, en general, luego ya vamos acotando. Mirad, en Rusia llevan meses vacunando. Y los medios occidentales, o algunos, hemos arrojado todas las dudas posibles sobre esa vacuna hasta que una revista occidental ha dicho que funciona. Y ahora que andamos escasos, quizá hasta la queramos comprar. Oye, ¿nos ha parecido creíble que Putin pusiera en riesgo a sus ciudadanos?
No, pero no tiene por qué parecerte eso creíble. En principio se supone que no. Sin embargo, nosotros tenemos unos estándares de exigencia para las medicinas probablemente superior al que tenga Rusia y al que tenga China. Desde luego distinto. Y eso hace que tengamos más seguridad en los nuestros que en nuestros medicamentos que en otros, ¿no?
Pero una cosa, Nicolás, ¿por qué afirmas que es superior? Distintos estamos de acuerdo, pero ¿por qué afirmas que es superior? ¿Son superiores los nuestros respecto a los que tengan Rusia o China?
Con toda seguridad. Por un motivo sencillo, porque nuestros requisitos están sometidos a la libertad, a la democracia y al debate público. Y los de ellos no. Y por lo tanto, son menos creíbles, aunque fueran igual que los nuestros. Es decir, es tan claro como eso en China y en Rusia, ¿no? Puede ser lo mismo, pero la confianza en ellos es menor, porque los nuestros, cualquier periódico puede ponerlo en duda, cualquier parlamento lo puede poner en duda, la investigación es libre, la opinión también, y esto, claro, esto te da más tranquilidad que en un ambiente en el que no existe esa libertad de prensa, no existe esa libertad de opinión, no existe, por lo tanto, esa libertad de investigación. Y, mira, yo no pienso que Putin esté pensando en perjudicar a sus ciudadanos. Lo que pienso es que los estándares de exigencia nuestros igual hoy son todavía insuficientes, pero son mejores en principio que los otros, ¿no?
Lo que pasa es que ha empezado Julio con lo de los prejuicios, la acusa y luego intenta maquillar su estrategia. No, pero que digo que el problema no son los prejuicios, el problema es que
claro, en este caso
tal y como se plantea la cosa el pasado mes de noviembre y diciembre, yo me fío más, y mira cómo acaba la cosa, de Oxford, de Pfizer o tal, que de una vacuna rusa que se llama Sputnik. Luego pasan los meses y la Agencia Europea del Medicamento, que yo sigo pensando en las autoridades, lo aprueba, lo acepta, lo publica de Lancet y te dice que sí, que es buena, pues oye, bienvenida, faltaría más.
Bueno, sí, además recordad que hasta que lo aprobó la Agencia Europea del Medicamento, que efectivamente tiene unos estándares, unas exigencias científicas muy altas, teníamos a nuestros ex socios británicos ya, el señor Johnson, poniéndose vacunas y poniendo vacunas, ¿no? Y nosotros todavía teníamos por aprobar la Agencia Europea del Medicamento la de Pfizer, ¿no? Con lo cual, efectivamente, yo creo que en un país democrático con contrapesos, con contrapoderes, pues parece que es más fiable. Eso no quiere decir que el señor Putin vaya a asesinar a sus convecinos, ¿no? Pero es verdad que yo creo que aquí la exigencia es mayor y, por tanto, ofrece más seguridad. Que luego eso sea cierto, ¿no? Pues está por ver.
Que no va a perjudicar de una manera generalizada a sus conciudadanos, porque a algunos concretamente sí les perjudica notable y directamente, llevándoles a la cárcel, sí, o bueno, intentándoles envenenar.
Ya. Bueno, te estaba hablando de lo de las vacunas. Entonces, ¿no tenéis la sensación de que hayamos mirado por encima del hombro el trabajo realizado por científicos de otros países, de Rusia, de China?
No,
es una cuestión de endocentrismo, quiero decir.
Yo creo que lo han hecho nuestras autoridades sanitarias, las autoridades sanitarias europeas, ¿no? que han decidido pues dilatar más los plazos, ser mucho más garantista y, por tanto, tardar más en aprobar las vacunas. Y a mí eso sí que me ofrece confianza. A lo mejor es un placebo.
Y además, tengo que decirte, yo creo que son dos grandes países, ¿eh? Y en el ámbito de la investigación y desde un punto de vista científico, son países que son punteros
y militar.
Claro. Siempre, casi siempre está relacionado por otro
lado.
Claro, son países punteros, ¿eh? Lo que digo es que yo estoy más tranquilo con las exigencias que tenemos nosotros y con la transparencia que tenemos nosotros, que parece que no es suficiente, pero es mucho mayor que la que tienen ellos, punto y final.
Tengo
gran admiración por eso, sobre todo por Rusia.
Y que tengan métodos distintos a la hora de evaluar los productos que ellos diseñan, ¿implica necesariamente que tengan que ser peores o de menor calidad o de menor exigencia que los nuestros?
Es que no son métodos distintos, pueden ser los métodos distintos, pero los suyos no están sometidos a la libertad y a la transparencia, punto. No sé cuáles serán.
Esa es la clave para ti.
Totalmente.
Vale.
Lo que más me garantiza dentro de la capacidad que tiene el ser humano de hacer las cosas, pues que lo que yo llevo a la boca como una píldora o me inyectan como una inyección, o etcétera, está sometido a unos controles exhaustivos que no sé si lo tienen otros, ¿no?
Y luego la capacidad de crítica que tienen los científicos europeos, ¿no? Hemos escuchado cómo han criticado a las autoridades sanitarias, han criticado los métodos, la vacunación, la tardanza, la rapidez, los plazos, y sin embargo en Rusia quizás sea un prejuicio, pero no lo creo. Yo creo que en Rusia no hay esa libertad, ni muchísimo muchísimo menos, y ahí, pues, si lo dice el gobierno, pues todos tienen que trabajar remando para la misma dirección, sin ningún tipo de fisuras, ¿no? Y sin ningún tipo de crítica, de autocrítica, por lo menos.
Esta vacuna rusa es más barata que el resto, bastante más barata, es más fácil de manejar y tiene una eficacia del 92%. No es cosa menor. Siendo así, ¿por qué creéis que la Unión Europea, en donde estamos todavía escasos de vacunas, sigue siendo remisa?
Bueno, no es que siga siendo remisa, es que la Unión Europea, es que The Lancet lo acaba de publicar la semana, hace dos días. O sea, es que las cosas se saben cuando se saben, y desde el primer minuto pues no se tenían estos datos de esta vacuna, y bueno, pues ahora sí, pues a partir de ahora, pues igual deciden que se compra, que se administre y que se reparte. Pues oye, lo dicho, bienvenida sea, pero yo no creo que haya sido remisa.
Está bien.
Yo creo, ¿no? Yo creo que tiene que decidir en un principio, ¿no? No sé.
Claro, y luego que la Unión Europea en general, y yo creo que con las vacunas se ha demostrado, y hemos dicho lo bueno y hemos enfatizado los estándares de exigencia, pero también tiene algunos hándicaps, y algunos elementos negativos. Yo creo que tiene una burocracia demasiado grande y que lleva a una lentitud que muchas veces es exasperante, ¿no? Y bueno, esto puede ser. Ahora, si todo se confirma, dígame usted, pues que nos den los rusos, luego compremos a los rusos las que sean necesarias, y entre otras cosas se abaratarán. Si vienen las de los rusos, se abaratarán
todas las que vengan después.
Las que vengan después, y algunas las que han venido antes, probablemente, ¿no?
Ayer dijo el portavoz de la Comisión Europea, que la propia Comisión prima en sus contratos que el fabricante tenga alguna planta en suelo comunitario, que para la Comisión este es un punto fundamental. Si eso no ocurre con la vacuna rusa, porque no tiene ninguna planta, ¿tenéis la sensación de que sigue primando la salud? ¿Ese debería ser, teniendo en cuenta cómo estamos, ese debería ser un criterio, que la farmacéutica tenga una planta en Europa?
Yo es que creo, yo creo que es un criterio de adjudicación, me parece bien, pero yo es que creo que la Unión Europea se ha dado cuenta de que las farmacéuticas les han fallado. O sea, las farmacéuticas con plantas en Europa, o sí, en Reino Unido, o norteamericano-alemana con planta en Bélgica, les ha fallado. O sea, no han cumplido los contratos, o no han podido cumplir los contratos, y a partir de ahí pues les ha estallado un problemón que somos nosotros las víctimas. Y eso tendrá que cambiar, y cambiará, pues no sé si mejorando la burocracia o comprando de otros sitios. Pero claro, nadie podía prever hace dos meses, cuando se hicieron los precontratos, que te la iban a jugar estos tíos. Creo yo, vamos.
Y a mí me parece bien que tengamos una... No, hombre, no puede ser que si no tenemos vacunas o empresas con alguna sede en Europa no tengamos las vacunas necesarias, o si tienes capacidad económica. Pero no me parece mal que uno de los requisitos sea que se tengan plantas en el territorio europeo. Europa tiene un gran problema de carácter científico y no está en el centro de la historia como hasta en otras ocasiones. Nos ganan en tecnológica, nos ganan en muchas cosas Estados Unidos, China y algunos países insospechados. Fíjate. Y que hagamos un esfuerzo por mantener lo nuestro no me parece nada mal.
Mira, hablando de lo nuestro, y aunque me salga un poco de la tangente, hoy ha entrevistado a Herrera a un científico del equipo de Mariano Esteban. Y ha dicho que sí, que nuestra vacuna es estupenda, que está en marcha, que durante este año ya se podrá aplicar a finales, que están en fases de ensayos, etcétera, pero que si hubiera habido más dinero hubieran corrido muchísimo más y la podrían tener ya como las demás. Eso me parece mucho más grave que lo de Rusia o lo de Pfizer, por ejemplo.
Nuestros científicos, además, yo creo que es el mensaje que han repetido, ¿no?, desde que ha ocurrido esto, que necesitan inversión, que esto no se trata de la noche a la mañana,
sí, pero
sacar
en este caso
fármaco
concreto, que no hubiera habido una tantos reales decretos que nos gustan para tantas tonterías, que no hubiera habido un real decreto de decir para ese proyecto lo que haga falta.
Lo que haga falta.
Pero bueno, se han dado cuenta ahora.
En términos políticos, el parabién que le ha dado la revista The Lancet a la vacuna rusa es un triunfo para el gobierno de Putin. Es un espaldarazo.
Teniendo en cuenta que Putin no hace,
la vacuna, ¿no?
Que Putin y el gobierno, no iba por otro lado. No hace absolutamente nada que no sea política. Claro, sí, yo creo que
claro,
sí.
Claro.
Bueno, es que yo creo que es un espaldarazo también a su colectivo científico, ¿no? Que es el que ha trabajado en ello, probablemente...
Colectivo con científico y militar, que lo probaron con soldados, ¿eh?
Pero, sí, exacto, pero probablemente con los prejuicios políticos que ofrece su presidente. Yo creo que en eso ha sido contraproducente, ¿no? Porque no se trata de un país democrático y efectivamente creo que eso ha ido en contra.
¿Ha podido ser ese un motivo de una cierta desconfianza al inicio, el hecho de que diera la sensación de que solamente se intentaba apuntar un tanto político y que a lo mejor igual científicamente no era tanto?
Cuando conviertes la ciencia en política, sí, claro, pues tienes ese riesgo, ¿no?
Yo creo que los expertos tendrán otras. Para nosotros que no importamos. Creo que los expertos tendrán otro baremos, no lo sé.
Sí, no, hablaba en términos de opinión pública, ¿eh? No,
te queda un minuto, Julio.
¿Y pasará el mismo recorrido con la China?
Bueno, no, creo que la China peor.
Yo creo
que...
¿Sí? ¿Por qué?
Yo creo que sí. No, ya veremos cuando funcione y ojalá. Pero
empezaba preguntando si teníais prejuicios. Pues
sí, es posible. Pero yo creo que desde el punto de vista sanitario, ¿qué quieres que te diga? Si los sistemas de control respecto a Rusia son nosotros más severos, pues respecto a China ni te cuento. Lo siento,
y en esto de la pandemia, China tiene un plus negativo, muy negativo. Yo creo que para la opinión pública occidental.
Me llegaba un WhatsApp diciendo, joder, hablamos de la variable o de la variante británica, de la sudafricana, la brasileña, pero no podemos decir.
No podemos decir.
Es verdad, pero bueno, así es la vida. Es verdad. Bueno, familia, Julius.
Bueno.
Hasta mañana. Nicolás, cuídate.
Bueno, un fuerte abrazo.
Abrazos en casa.
Venga.
Maite, adiós.
Igualmente
adiós,
para todos.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.